Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados a escuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Italia está apoyando la apuesta de Indonesia por utilizar el aceite de palma como uno de los biocombustibles en el mercado de la Unión Europea, dijo el embajador de Indonesia en Italia, Esti Andayani. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla ha planeado visitar Afganistán para encontrarse con ulemas y figuras de la comunidad para compartir experiencias sobre la mediación de conflictos y restauración posterior al conflicto. El presidente de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, durante la reunión plenaria en el edificio del Parlamento en Jakarta el miércoles, agradece al gobierno de Indonesia que ha respondido rápidamente al problema de la desnutrición en Papua recientemente. Indonesia es una gran nación con una extraordinaria diversidad cultural. Tiene un activo en forma de personas creativas. Estas son las noticias en detalle. Italia está apoyando la apuesta de Indonesia por utilizar el aceite de palma como uno de los biocombustibles en el mercado de la Unión Europea, dijo el embajador de Indonesia en Italia, Esti Andayani. Según Andayani, el gobierno italiano está apoyando el uso de aceite de palma en la región de la Unión Europea, porque el país usa aceite de palma para sus productos, incluso en productos alimenticios y cosméticos. El embajador dijo que el presidente de Ferrero Rocher le había asegurado a Indonesia que continuarían usando aceite de palma, ya que los resultados de una investigación que llevaron a cabo mostraron que no era peligroso para la salud humana. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia cooperará con el gobierno italiano y Ferrero Rocher para luchar contra la prohibición del uso de aceite de palma en la región de la Unión Europea. Destacó que, además de esto, que el gobierno italiano, a través de varios de sus ministerios, también ha respaldado la lucha de Indonesia contra la campaña negra sobre el aceite de palma en la Unión Europea. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, expresó anteriormente su preocupación por la prohibición del uso de aceite de palma para biocombustibles en la región de la Unión Europea cuando se reunió con el ministro italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Angelino Alfano. Italia es el tercer mercado más grande para el aceite de palma de Indonesia en Europa. En octubre de 2017, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para eliminar las exportaciones de aceite de palma del programa de biocombustibles de la Unión Europea a partir de 2021. La resolución fue aprobada en base a las afirmaciones de que los fabricantes de aceite de palma no habían logrado los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU sobre consumo responsable, producción y acción climática. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla ha planeado visitar Afganistán para encontrarse con ulemas y figuras de la comunidad para compartir experiencias sobre la mediación de conflictos y la restauración posterior al conflicto. Kalla declaró recientemente en la oficina del vicepresidente en Jakarta que el Alto Consejo de Paz de Afganistán, o ACPC, lo ha invitado a visitar Kabul el 26 de febrero. Kalla también entregará asistencia humanitaria al pueblo de Afganistán, ya que ambos países tienen el mayor número de población musulmana. Afganistán ha buscado la asistencia de Indonesia para restablecer la paz. Kalla dijo que no estaba preocupado por la situación de seguridad en Afganistán. Kalla había recibido a la delegación del Alto Consejo de Paz de Afganistán en su oficina el lunes. Varios funcionarios estatales que acompañaron a Kalla durante la reunión incluyeron a la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, y al embajador de Afganistán en Indonesia, Roya Rahmani. Mientras tanto, Marsudi declaró que la reunión era un seguimiento del proceso de consolidación de la paz en Afganistán, apoyado por Indonesia. El presidente de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, durante la reunión plenaria en el edificio del Parlamento en Jakarta el miércoles, agradece al gobierno de Indonesia que ha respondido rápidamente al gobierno de la desnutrición en Papua recientemente. La Cámara sigue alentando al gobierno a prestar más atención a las víctimas para que el manejo se pueda hacer continuamente.
Berkenaan dengan kejadian luar biasa, wabah campak dan gizi buruk yang menimpa.
En relación con el extraordinario accidente tal como la epidemia de sarampión y la malnutrición en la región de Asmat, Papua, la Cámara de Representantes agradece al gobierno por su respuesta rápida en el manejo de desastres, pero la Cámara de Representantes también le recuerda al gobierno que pronto tendrá datos precisos de los distritos de desastre vulnerables hacia la desnutrición. Bambang Susatyo también hizo un llamamiento al gobierno central, el gobierno regional y la agencia regional para la mitigación de desastres a fin de que estén atentos para superar el desastre y las víctimas. Pidió al gobierno para sinergizar mutuamente para que todo tipo de problemas de salud puedan ser manejados rápidamente. Indonesia es una gran nación con una extraordinaria diversidad cultural. Tiene un activo en forma de personas creativas, más de 700 idiomas y una diversidad étnica y cultural muy única. Un observador de la economía creativa de la Universidad de Gajah Mada, Viendu Nuryanti, explicó que esos activos son un capital importante en el desarrollo de la economía creativa. A RRI World Service, la voz de Indonesia en Jakarta, el miércoles 14 de febrero, explicó que en los últimos 10 años, la economía creativa ha contribuido en gran medida al Producto Interno Bruto de Indonesia. Además de absorber el empleo, la economía creativa también tiene una gran resistencia a la crisis. Si se sinergiza con el sector turístico, la economía creativa puede contribuir al menos con un 15% del Producto Interno Bruto. Según ella, hay tres claves principales para desarrollar la economía creativa como la columna vertebral del desarrollo nacional en Indonesia.
Pertama, SDM. Kemudian yang kedua adalah kreativitas.
Primero son los recursos humanos y luego el segundo es la creatividad. La creatividad en este caso es la protección de los derechos de autor y las redes. Estos tres puntos son las claves principales si queremos ver nuestra economía creativa convertirse en la columna vertebral nacional. Esto debe manejarse a fondo. Viendu Nuryanti explicó además que en el campo de los recursos humanos, Indonesia tiene varios avances en 14 elementos de la economía creativa. En términos de calidad de las películas, Indonesia ha dado pasos importantes. Señaló que en la moda, Indonesia pueda presumir en Asia. Del mismo modo, en música y animación, Indonesia tiene muchas comunidades en el campo. Ella vio que el gobierno es realmente serio en el manejo de la economía creativa. Por lo tanto, la industria bancaria necesita facilitar a los empresarios de la economía creativa como un esfuerzo para mover la economía creativa. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, todavía con RRI World Service, Voice of Indonesia, en el segmento del programa El Comentario o Editorial. Esta vez se trata del tema la crisis del liderazgo en Sudáfrica. En una conferencia de prensa emitida en la televisión local el miércoles 14 de febrero de 2018, el presidente sudafricano Jacob Zuma anunció que pronto renunciaría. Pero Zuma también dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de su partido, el Congreso Nacional Africano, o ANC, que quiere que él se renunciara o enfrentara un voto de censura en el Parlamento. El partido ANC está luchando por mejorar el nivel de la confianza pública que está degenerado. Según los medios locales, Zuma, un miembro del partido ANC, que ha sido presidente en Sudáfrica desde el año 2009, ha perdido la confianza del público sobre una serie de acusaciones de corrupción. Zuma ha negado tales actos vergonzosos. Pero el Tribunal Supremo de Sudáfrica en 2016 declaró una vez que Zuma violó la Constitución por usar dinero del Estado para financiar viviendas privadas. La policía local allanó el miércoles una mansión de lujo en Johannesburgo perteneciente a un empresario cercano a Zuma. Además, Zuma también está esperando la decisión del fiscal general en relación con la cuestión de que sea procesado por corrupción o no. Como resultado de una serie de denuncias de corrupción, Zuma se renunció al puesto de presidente del partido ANC. Esto fue acogido por la oposición y por colegas del ANC que no lo entendieron. Sin embargo, el partido ANC sigue honrando a Zuma por algunas políticas positivas como presidente. En una declaración, el ANC dijo que la retirada de Zuma hizo más segura la situación sudafricana. La posición de Zuma en el ANC fue reemplazada por Cyril Ramaphosa, quien actualmente es vicepresidente. Después de que Zuma se renunció, Cyril fue considerado apropiado por el Parlamento para reemplazar a Zuma como presidente sudafricano. Esperamos que el problema de liderazgo en Sudáfrica se pueda resolver pronto. Independientemente de la culpa o la inocencia, la actitud del estadista de Zuma se ha demostrado al resignar a su puesto. Ahora que el desafío de Cyril Ramaphosa puede mejorar a Sudáfrica. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de febrero de 1918. Lituania se independizó. El 16 de febrero de 1918, Lituania declaró su independencia. La coronación oficial de Mindaugas el 6 de julio de 1253 en Vilna se considera que la fecha de la constitución del primer estado lituano. Posteriormente fue incorporada a Rusia en el año 1795 bajo el reinado de Catalina II de Rusia. Después de la derrota de Rusia en la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, Lituania estuvo ocupada por Alemania, declarando otra vez su independencia el 16 de febrero de 1918. Justificándose en los pactos germano-soviéticos y tras un referéndum, en junio de 1940, las tropas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ocuparon el país y en agosto de ese año Lituania fue anexionada, convirtiéndose en la República Socialista Soviética de Lituania. Pero desde 1941 y hasta 1944, la Alemania nazi expulsó al Ejército Rojo, por lo que una parte de la sociedad lituana percibió a los alemanes como sus libertadores frente al imperialismo bolchevique, pasando muchos de sus jóvenes a integrarse como combatientes destacados de las SS para ayudar a los nazis en la persecución y exterminio de los judíos lituanos y polacos, siendo asesinados unos 100.000 judíos en toda Lituania. Solo 50 años después, en el año 1988, se formó el movimiento lituano Polak Sąjūdis, que triunfó en las elecciones de 1989 en el Congreso de los Diputados de la Unión República Socialista Soviética. En el año 1990, Vytautas Landsbergis fue elegido presidente proclamando la independencia de Lituania el 11 de marzo de 1990. Apoyado por la llamada Revolución Cántara. El país tiene 65 kilómetros cuadrados y 4 millones de población. El siguiente acontecimiento histórico es del 16 de febrero de 1959. Fidel Castro se convirtió en el primer ministro de Cuba. El 16 de febrero de 1959, el líder de la Revolución de Cuba, Fidel Castro, fue nombrado primer ministro y se convirtió en el nuevo presidente del país. Chacra Raya Manuel Urrutia designa al liberal José Miró Cardona como primer ministro el 5 de enero de 1959, al frente de un gobierno de transición de corte moderado y composición heterogénea que aspiraba a agrupar a los distintos grupos políticos del país. Con presencia de ministros del movimiento el 26 de julio. Después de derrocó un régimen de Batista el 1 de enero de 1959 y reemplaza José Miró Cardona, quien renunció. El cargo del primer ministro fue el inicio de Castro para gobernar Cuba por 49 años hasta febrero de 2008. Cardona renunció de su cargo el 14 de febrero de 1959 y solo estaba en su cargo por un mes y medio. El renuncio de Cardona hecho para prevenir la división del nuevo gobierno de Cuba. Fidel Castro sí mismo sirvió el primer ministro de Cuba durante 5 meses. El 18 de julio de 1959, Fidel Castro presentó su resignación, sin embargo, fue rechazado por el gabinete de Cuba. En cambio, el gabinete de hecho pidió a Castro para se convirtió en el presidente en reemplazar Manuel Urrutia, presidente de Cuba de este momento. El presidente de Cuba que estuvo forzado a renunciar. Terminamos hoy en la historia con el 16 de febrero de 2005. Protocolo de Kioto entró en vigor. El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, y los otros 3 son gases industriales fluorados, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. En un porcentaje aproximado de al menos de un 5% dentro del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a año 1990. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 estados los que ratificaron el protocolo. Estados Unidos, mayor emisor de gases de invernadero mundial, no ha ratificado el protocolo. El protocolo de Kioto describe 37 naciones industrializadas requeridas para respectivamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero vidrio hasta con 5,2% bajo nivel emisiones por el año 1990. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, Deportes, Medio Ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema El presidente continúa impulsando la inversión y la exportación. El presidente indonesio Joko Widodo apreció el impulso del crecimiento económico con una tendencia creciente. De 5.6% en el tercer trimestre de 2017, creció a 5.19% en el cuarto trimestre de 2017. Él quiere que la tendencia de crecimiento económico continúe en 2018. El presidente Joko Widodo, en su dirección en la sesión plenaria del gabinete en el Palacio Estatal Jakarta el lunes, dijo que ve el paso de las exportaciones de Indonesia, especialmente en el sector de materias primas y el carbón, muestra su desempeño creciente. De manera similar, se espera que el consumo de los hogares mejore en línea con la implementación de los programas trabajo intensivo en efectivo o cash labor intensive en algunas áreas. El presidente Joko Widodo también advirtió que la inversión y las exportaciones son clave para impulsar el crecimiento económico y crecer aún más. Por lo tanto, el presidente solicitó que Indonesia continúe mejorando el clima de facilidad de los esfuerzos, invirtiendo desde el centro a las provincias, distritos y ciudades. Según el presidente, Indonesia está compitiendo con otros países que también están tomando medidas similares a Indonesia. Si Indonesia llega tarde, significará que Indonesia quedará rezagada, y la inversión se trasladará a países que ofrecen un mejor clima. De hecho, Indonesia necesita nuevos empleos adicionales para superar el desempleo existente. Además de la inversión, el presidente Joko Widodo advirtió que los exportadores contribuyeron con el 20.37% del Producto Interno Bruto. Según el presidente, esto debería poder mejorarse mediante medidas innovadoras, acelerar la resolución de las barreras que enfrentan los exportadores nacionales y también comenzar a involucrar a los agentes comerciales y las empresas estatales para trabajar en mercados de exportación no tradicionales. El presidente ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que organice exposiciones en países no tradicionales a partir del próximo año. El presidente Joko Widodo también ordenó a principios del próximo año que se inicie principalmente en Pakistán, Bangladesh o en África, donde hay muchos habitantes con un alto crecimiento económico. El presidente apeló a los embajadores, consulados generales, agregados comerciales para fortalecer la diplomacia económica, fortalecer la inteligencia económica para encabezar su promoción, espacio de inversión y también para ver oportunidades de exportación. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, afirmó que el objetivo de crecimiento económico de Indonesia debería realizarse. En un momento en que la economía mundial está comenzando a aumentar, Indonesia debería poder aprovecharla. Darmin Nasution en Jakarta el miércoles 14 de febrero dijo que si Indonesia solo depende de factores económicos internos, entonces el crecimiento económico de Indonesia solo alcanza el 5%. Por lo tanto, Indonesia debería aprovechar el crecimiento económico mundial para contribuir al crecimiento económico. Darwin también hizo hincapié en la importancia del apoyo a la inversión, a saber, el clima de negocios y mejorando las licencias. Dijo que continúa diseccionando y resolviendo problemas relacionados con estas inversiones. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la ciudad Solo, en la provincia de Java Central. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz, o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la celebración del Año Nuevo Lunar en la ciudad Solo, Java Central, es muy vibrante. Hay 5.000 linternas que adornan la ciudad Solo, especialmente en el complejo del Mercado Pasar Gede, en las calles Jalan Jenderal Sudirman y Jalan Urip Sumiharjo. No solo eso, la magnífica puerta de la fiesta de la primera se instaló en el camino entre el Balai Kota o Ayuntamiento y Pasar Gede. Durante la celebración del Año Nuevo Lunar en Solo, la ubicación de Pasar Gede se convirtió en el centro de la celebración del Año Nuevo Chino en la ciudad Solo. La celebración comienza el primer día del primer mes lunar y la cima cae el día 15, cuando se celebra el Festival de los Faroles, donde pero los 12 zodiacos del calendario solar, 12 lámparas de neón noxio, 5 linternas del zodiaco pero, linterna de Dios de la Fortuna y linternas de Bima, también se instalan en la calle Jalan Jenderal Sudirman. Además de embellecer la ciudad Solo con varios adornos del Año Nuevo Chino, varias series de eventos también se presentaron en el 2069 Año Nuevo Lunar Animado. El gobierno de la ciudad Solo lleva a cabo Grebek Sudiro hasta que el festival de Jenang se convirtió en la cumbre. Estimados oyentes, el 11 de febrero pasado, miles de personas caminaron por las calles Jalan Urip Sumoharjo y Jalan Jenderal Sudirman. Ellos vinieron a ver el carnaval cultural de Grebek Sudiro. La fusión de la sociedad chino-javanesa comenzó a las 2 horas de la tarde. El carnaval de Grebek Sudiro es una celebración del Año Nuevo Chino que presenta 9 montañas conteniendo 11 cultivos y pastel de arroz Niangao. Las dos montañas son en miniatura del Parque Taman 45, Banjarsari y Loji Gandrung, la oficina del alcalde. También hay miniatura del Mercado Pasar Gede. Las montañas se exhiben alrededor del distrito Sudiro Prajan. El carnaval comienza desde el frente de Pasar Gede, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Mayor Kusmanto, La Intersección Vial de Loji Wetan, Jalan Kapitan Mulyadi, Intersección Vial de Ketandan, Jalan R.E. Mata Dinata, Jalan Cucadin, Jalan Juanda, Intersección Vial de Warung Pelem, Jalan Urip Sumoharjo, y Pasar Gede. Una vez el desfile terminó, los residentes peleaban por Niangao. Estimados oyentes, el carnaval de Gerbek Sudiro es una mezcla de tradiciones chinas y javanesas. La palabra Gerbek es una tradición típica javanesa que acoge días especiales, tales como Molud, el nacimiento del profeta Muhammad, Shawwal, la fiesta del Eid, Eid al-Adha, Suro, el año nuevo javanés. Lo más destacado de esta celebración es cuando la incautación del producto está dispuesta para formar una montaña. La tradición de la conquista se basa en la filosofía javanesa, ora babah, ora mamah, que significa sin tratarse, sin comer. Mientras tanto, la forma de la montaña tiene la intención de la comunidad javanesa en agradecimiento por la bendición de Dios, el Creador. Estimados oyentes, la tradición de Gerbek Sudiro se celebra anualmente en el área de Sudiro Prajan. Sudiro Prajan es un distrito urbano en el subdistrito Jebres de la ciudad Solo. En esta región, los descendientes chinos que habían décadas estado viviendo con la comunidad javanesa, con el tiempo produce un matrimonio entre los dos grupos étnicos, creando así una nueva generación. Para mostrar la aculturación entre ellos, se lleva a cabo una nueva tradición de Gerbek Sudiro. Esta tradición se celebra por primera vez en el año 2007. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia, que se trata la celebración del Año Nuevo Lunar Gerbek Sudiro en la ciudad Solo, Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Estimados escuchas, RRI World Office con el segmento de miscelánea. La miscelánea de hoy se trata del tema aplicación del Festival de Banyuwangi. Manténganse en sintonía con nosotros en www.wenews.id. Oyentes, a principios de febrero, el ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, estableció la marca Banyuwangi como la ciudad del carnaval y el festival. La determinación de la marca se llevó a cabo simultáneamente durante el lanzamiento del Top 77 Calendar of Event Banyuwangi Festival. La coronación de la ciudad en Java Oriental como una ciudad de carnaval y festival debido a la disposición de atracción, amenitas y accesibilidad, especialmente la conectividad aérea de la ciudad de Banyuwangi. Además, en comparación con otras ciudades en Indonesia, Banyuwangi es una de las ciudades
que tienen las actividades de festivales más grandes. Solo este año, el gobierno de la Regencia de Banyuwangi preparó 77 eventos turísticos. Comienza un festival de cultura, carnaval, deportes hasta culinario. Oyentes, diversas actividades del festival en Banyuwangi que se lleva a cabo, por supuesto, tiene como objetivo aumentar las llegadas de turistas a esta ciudad. Cada semana hay de 2 hasta 3 eventos que pueden ser disfrutados por los turistas durante una visita a Banyuwangi. Los turistas pueden elegir un festival o evento de carnaval preferido, para que a los viajeros les resulte más fácil ver el cronograma, puede usar la aplicación Banyuwangi Festival. La solicitud, lanzada en conjunto con el lanzamiento del Top 77 Calendar of Event Banyuwangi Festival, resume la agenda de diversos tipos de turismo de Banyuwangi, que puede ser visitado por turistas locales y extranjeros. Además de facilitar a los turistas de elegir el tiempo de vacaciones, la aplicación Banyuwangi Festival, según el director ejecutivo de la Oficina de Cultura y Turismo, Emi Bramuda, también se convirtió en una de las formas en que Banyuwangi go digital. Con la presencia de esta aplicación, también fuerza a los organizadores del evento a no cambiar el horario tal como está, ya que es monitoreado directamente por los turistas. Estimados escuchas, este fue la miscelánea de hoy. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música tradicional de la provincia de la Bangka Belitung. Y vamos a comenzar nuestro Mundo Musical con la primera canción titulada Yo Miak, interpretada por Ivan Sona Ahmad. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.poinews.id.
Lempah darat pucuk Masuklah hidan alar keladi hai lempah darat. Dunia kita makan laut lempah darat. Lempah darat, lempah darat Bangka asli. Sungguhlah nyaman makan di Umi. Umi ya kita pulang arilah petang. Kurang di rumah, kurang di rumah nunggulah lame. Adilah senang, hati senang gawelah sude. Adilah senang, hati senang gawelah sude. Adilah senang, hati senang gawelah sude.
Estimados oyentes, así fue la canción Yo Mía por Ivan Sona Ahmad. La canción de la gente de Bangka Belitung se canta durante la cosecha de pimienta. Esta canción contiene el espíritu de gotong royong o trabajo comunal. Algunas fuentes dicen que la canción Yo Mía describe el lema de la comunidad Bangka Belitung: Bumi Sepintu Sedulang. Una tierra de una puerta y una bandeja, que trabajó juntos para lograr un propósito y un resultado para todos. La siguiente canción que vamos a presentarles también contiene un lema de la gente Bangka Belitung, Serumpun Sebalai, en la canción Zapin Melayu Serumpun Sebalai. Y es un símbolo de la provincia de Bangka Belitung que significa los recursos naturales y el pluralismo de la comunidad Bangka Belitung. En la canción Zapin Melayu Serumput Sebalai, la provincia de Bangka Belitung se describe como un lugar con abundantes cosechas y hermosos objetos turísticos. Las culturas diferentes de Malaya, Islámica y China son una parte de la comunidad Bangka Belitung. Y entonces vamos a escuchar la canción titulada Zapin Melayu Serumpun Sebalai por Wanda Sona Al Ahmad.
Sayang negeri bernama Serumpun Sebalai, silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu padu dalam ikatan rukun Melayu. Kami najuba merangkai kata dalam nyanyian, nyanyian Zapin, Zapin Melayu sembahkan. Bangka Belitung pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana, hasil buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Marilah datang ke negeri kami, sayang negeri bernama serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai. Silakan datang ke negeri kami, sayang negerilah kami serumpun sebalai.
Estimados oyentes, luego de para terminar nuestra edición de la música regional, presentaremos dos canciones regionales de Bangka Belitung con títulos Miyakku Sayang o Mi Querida Miyak, que se trata de un malentendido, interpretada en dúo por Tommy Ali y Arin Fahmi. Y la otra canción titulada Bujang Lapu cuenta la historia del cansado de ser soltero, que será cantada por Tommy Ali. Queridos oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Música de la Voz de Indonesia.
Mia ku sayang jangan macam ya, ngapa ku datang kau marah-marah, ku dah tahu ujung pangkalan. Apa apa sebab
sudah gaharu janda uli, sudahlah tahu bertanya uli, amo yang kabuncang kemari lu, jangan belagak ugi.
Oh nak ya kisah bulan kacemburu datang kau marah-marah, ku dah tahu ujung pangkalan. Apa apa sebab
sudah gaharu cendana uli, sudahlah tahu bertanya uli, amo yang kabuncang kemarin lu, jangan belagak ugi.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.